Buenos días a todos y a todas. La verdad es que yo creo que este día es un día muy importante. Bienvenidos a este cabildo, a este Salón Noble, donde va a tener lugar una de las ruedas de prensa más importantes desde mi punto de vista como consejera del Cabildo Insular de Tenerife de Deportes que he asistido. Me acompañan a la mesa Francisco Rivera, vicepresidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol. Bienvenido.
Gracias.
Y don Miguel Tomé. A él no le gusta el tema de que los cargos, esas cosas, pero es coordinador general del proyecto Buen Rollito. Bienvenido, Miguel. Le decía que hoy es un gran día porque yo creo que el trabajo que se está realizando desde, en este caso, desde la federación, desde los clubes, el Cabildo pues apoyando el proyecto también dentro de su campaña Tenerife Juega Limpio, yo creo que está dando ya sus frutos. En este caso el proyecto Buen Rollito se inició en el Casa Blanca hace 7 años en Tejina. Gracias Mario, gracias a toda tu gente, a todo el club por ese trabajo que han venido desarrollando durante 7 años, porque cuando vinieron a verme hace pues un año más o menos y plantearon que bueno, ese trabajo que se venía desarrollando era interesante plantearnos todos la posibilidad de expandirlo a toda la isla, y yo creo que eso es la idea que en este caso se planteó a la Federación Tinerfeña, que en todo momento, también tengo que decirlo, ha estado muy interesada en que este proyecto se expandiera a todos los clubes de nuestra isla. Yo quería tener un par de palabras, pero no me voy a liar, de verdad, es que cuando uno empieza a hablar de cosas en las que cree y se apasiona demasiado, y en este caso, bueno, le voy a ceder la palabra a don Francisco Rivera.
Muy bien.
En primer lugar.
Muchas gracias. Bienvenidos a esta rueda de prensa. Como dice la consejera, es un proyecto que ya está dinamizado, ya está en marcha, en toda su presentación, y en la cual la Federación Tinerfeña de Fútbol, como es habitual en ella, se hace eco de ello y de participativa en este sistema. Hemos puesto todos los medios que tenemos a nuestro alcance, los campos de fútbol con césped artificial, ya disponemos de la malla en verde en toda la provincia, islas incluidas islas de La Palma, Gomera y Hierro, y creo que lo que hay que crear es hábitos saludables, hábitos deportivos, para que todos, no solo la federación, sino el cabildo, las familias, los padres, los clubs, participen activamente y de esta forma podamos erradicar la violencia en el fútbol y crear un ambiente adecuado para el desarrollo de todas nuestras actividades. No me voy a extender porque tenemos que escuchar lo que nos interesa y lo que es formativo. Agradecerle su presencia y su participación también activa en todo este programa del Buen Rollito. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, don Francisco. A continuación le cedo la palabra a Miguel Tomé.
Buenos días, por supuesto ya consejera. Bueno, en primer lugar, simplemente yo estoy aquí en nombre de un montón de clubes. El proyecto, mi parte es la más sencilla, mi parte es aprovecharme de la creatividad, esfuerzo, interés, motivación, sensibilización y participación de 30 clubes, de clubes y de un grupo motor que nos ayuda a que esto se lleve adelante, ¿no? Y yo voy a explicarles brevemente los resultados de la primera fase. A mí me parecen espectaculares por la participación de los clubes. En un primer momento, en el proyecto Buen Rollito, como su nombre indica, solo viene a decir algo muy canario, ¿no? Que el fútbol es un espacio de encuentro donde nos lo pasamos muy bien, donde compartimos emociones y sentimientos y donde todos nos educamos, ¿no? Nos educamos en el buen rollito. El proyecto, como dijo bien la consejera, yo tuve la suerte de iniciarlo hace ya 8 años en el Casa Blanca Tejina, y a mí personalmente, para mí fue una experiencia espectacular en el sentido de que tú ves cómo los campos de fútbol son unos espacios de encuentro de familia, de jóvenes y de personas motivadas que de manera altruista y voluntaria colaboran en educar a los jóvenes. El proyecto Buen Rollito nace de unas preguntas que nos hacemos importantes, ¿no? Su reto final. Perdón, que creo que ya me he ido para atrás. Bueno, las preguntas que nos hicimos al principio eran preguntas sencillas, pero preguntas importantes, ¿no? ¿Realmente el fútbol es educativo? Si realmente su práctica educa para la vida, hace que nuestros jóvenes, chicos y chicas en el futuro sean mejores ciudadanos. ¿Cuál es nuestro objetivo jugando a fútbol? ¿Ganar? qué es ganar. La competición, que bueno, ahora me contaba Ramón, el secretario, que estamos hablando de 600 partidos cada fin de semana. No es un número baladí, es un número muy importante, ¿no? ¿Hasta qué punto está reñida con la adecuada educación en valores que queremos para nuestros menores? ¿Qué valores aprenden nuestros hijos e hijas en nuestro club y en los diferentes campos de nuestra isla? Y sobre todo, una cosa muy importante es qué papel nos corresponde a los adultos responsables de esos menores, bien sea como directivos de un club, como entrenadores y especialmente como padres, madres o tutores, cuando lo llevamos a que jueguen al fútbol. Y la gran pregunta de los clubes que participan en el proyecto, de las federaciones, ¿qué queremos que sea nuestro deporte? ¿Qué queremos que sea el fútbol en el futuro? ¿Y cómo queremos que sea nuestro club? A partir de aquí, el reto que nos planteamos es muy sencillo. Es mejorar que los campos de fútbol sean un espacio de vida y convivencia y promocionar de verdad que el fútbol eduque para la vida. Este es el reto final. Me gustaría que esto lo entendieran como un proceso. Esto no es en absoluto un objetivo finalista, es un proceso en que todos participamos. Y el camino es hacerlo entre todos, porque todos somos la familia de fútbol. A partir de aquí, lo primero que hicimos fue algo muy sencillo. Es un modelo desde la federación, desde el cabildo, simple. Analicemos lo que vemos y nos preocupa, imaginemos lo que nos gustaría y juntos hagamos el camino para cambiar. Hoy vamos a presentar los primeros resultados que vemos que nos preocupa. Para ello, trabajamos desde 30 clubes con los dos comités de árbitros, comité de la zona metropolitana y comité de la zona norte, ¿no? Y participaron en el proyecto casi 600 personas, como verán, repartidas en esos perfiles, ¿no? Por categorías y por roles. Nos interesaba muchísimo la perspectiva y qué veían y qué percibían los directivos de los clubes, qué percibían y qué veían los entrenadores, qué percibían y qué veían los jugadores y qué percibían y qué veían los padres y espectadores. Y a todos, a través de cada uno de sus clubes, les cuestionamos y les preguntamos una serie de variables que ahora vamos a explicar. Los resultados son muy buenos. La primera pregunta era hasta qué punto el fútbol es un deporte que educa, ¿no? Y la respuesta pues aparecía ahí de manera simplificada. Estamos hablando de que siempre un 60% del global de las personas creemos que es educativo, aunque efectivamente un 40% pueden opinar que casi siempre, a veces depende o nunca, ¿no? Ven que la parte nunca es lo más pequeño, ¿no? Lo siguiente que... lo que trabajamos no era solamente datos estadísticos, eran datos cualitativos. ¿Por qué? Les preguntamos, ¿no? Bueno, esto lo tiene el dossier. Yo les voy a leer pequeñas reflexiones, ¿no? Un poco como aquí, ¿no? En el fútbol se educa con el ejemplo. Se educa dependiendo de las personas, ¿no? Hablan de los valores del fútbol en general, hablan de que es muy motivador. Y hay una frase que yo he resaltado que dice: toda situación en la vida es aprovechable para educar y enseñar. De hecho, los conflictos que ocurren en el fútbol son una oportunidad para ello. Los conflictos en el fútbol sirven como ejemplo para la vida. En la vida no siempre se gana, ¿no? Hemos ido un poco definiendo no solamente estadísticamente lo que se percibía, sino aquellas conductas y actitudes que son relevantes para este proceso y este proyecto. Lo segundo que preguntamos preguntamos a los jugadores, preguntamos a todos si había comportamientos de los jugadores que nos preocupaban, ¿no? Y aparece, pues que hay un 58% de personas que dicen que a veces depende, un 31% que siempre, ¿vale? Unos porcentajes importantes que nos van a indicar realmente qué comportamientos nos preocupan estadísticamente y cuáles son, ¿no? En general, ¿cuáles son? Bueno, pues los jugadores en el fondo reflejan lo que ven de los adultos, ¿no? Ellos celebran, percibimos que celebran los goles de manera pues un tanto, un tanto inadecuada en gestos y actitudes. Aparece un elemento clave, ¿no? Que es la protesta sistemática al árbitro y a sus decisiones. Eso es un elemento clave, ¿no? Que probablemente tengamos que corregir o que habrá que corregir, ¿no? El hecho de que cómo compiten entre ellos en las posiciones, bueno, lo que los entrenadores percibís permanentemente, ¿no? Y sobre todo un tema clave, que es la comunicación no verbal en el fair play, en el comportamiento con sus iguales. Cuando acaba el partido, acaba el partido. ¿no? Ciertamente el fútbol es muy motivador y a veces nuestros jugadores tienen que aprender, ¿no?, a comportarse con sus rivales. Eso es un poco lo que va apareciendo, ¿no? Preguntamos si había conductas y actitudes de los entrenadores que nos preocupaban, ¿no? Y bueno, pues aparecen ahí los resultados. Aparecen que efectivamente un 51% percibimos que a veces, dependiendo de las situaciones, hay conductas que no nos gustan, ¿no? Y un 21 y un 6% dicen que casi siempre o siempre, ¿no? ¿Qué conductas nos preocupan de los entrenadores? Bueno, fundamentalmente sigue apareciendo determinadas conductas de entrenadores en su manera de dirigirse al público, que está como espectador. Sigue siendo la palabra protestar a los árbitros sistemáticamente por todo. Y aparece un tema con respecto a los jugadores, que es que a veces se pierden las formas con los gritos. Preguntamos durante los partidos qué conductas de los espectadores, padres y madres, familias en general, nos preocupan y no nos gustan. Y bueno, aquí sí que yo creo que es importante ver lo que está en rojo, ¿vale? Efectivamente, las conductas de los padres y madres son un elemento disruptivo en valores en los campos de fútbol. De hecho, más de la mitad dicen que casi siempre o siempre los padres y madres hacen cosas que no nos gustan. ¿Qué es lo que no nos gusta? Yo he puesto esta tabla un poco para un poco profundizar. No es el momento aquí, pero sí tienen el dossier, ¿no? Cada una de las preguntas que hacemos, cada una de las variables, verán que aparecen perspectivas de diferentes roles. En este caso, si preguntamos qué conducta de los padres y madres no nos gustan, queremos saber qué piensan el equipo contrario, qué piensan los árbitros, qué piensan los jugadores del propio equipo, qué piensa el equipo contrario o hacia entrenadores, ¿no? Y va apareciendo ahí, pues un conjunto de variables, de conductas que hacen los padres y madres con respecto a los otros roles presentes en el campo y a otras personas, ¿no? Generalmente, ¿qué son las cosas que no nos gustan de los padres y madres y simpatizantes? Bueno, pues hacia los árbitros, el insulto gratuito, ¿no? Ese es un concepto que aparece ahí permanentemente. Insulto gratuito que a veces se inicia al principio del partido, sin haber habido ninguna acción todavía, ¿no? Es decir, el hecho de que todos percibimos que a veces hay padres y madres que no saben cuál es su papel en el campo, o que hay padres o madres que creen que lo normal y lo natural es cuestionar al árbitro delante de sus hijos. Aparece una variable importante con respecto al comportamiento de padres y madres con el entrenador, y es que muchos padres y madres hacen de entrenador, no dejan que sus entrenadores hagan su labor educativa, con lo cual generan disonancias importantes o disfunciones entre lo que ellos dicen y dice el entrenador, especialmente con respecto al tiempo de juego de sus hijos o a la posición que debe ocupar o a su rol y actuación en el campo, ¿no? Hay una variable que nos gustaría trabajar en el proyecto, que es el comportamiento de algunos padres y madres con jugadores menores del equipo contrario. Es decir, cómo les gritan o cómo no son conscientes de que son tan hijos como los suyos, tan menores como los suyos, ¿no? Evaluamos también cómo percibimos o cómo se comportan los árbitros en el campo en referencia a lo que sería un rollito o juego limpio, ¿no? Por eso ha sido importante todos los puntos de vista de todos con todos, ¿no? Básicamente verán que la percepción de los árbitros es excelente. Todos pensamos que los árbitros, ¿vale?, nunca y pocas veces hacen conductas que no nos gustan, ¿vale? De las que no nos gustan, una de las variables que aparece en el que tenemos que habrá que mejorar es que existe una poca comunicación entre árbitros y entrenadores durante el partido, desde el entendimiento que ambos dos son educadores con los jugadores que están en el campo, ¿no? Bueno, pues es una de las variables que aparecen como importantes, ¿no? Verán que todos pensamos que es muy importante que los árbitros, como elemento de autoridad en el campo, sea un referente con el que trabajar. Bien, nos cuestionaba mucho. Por eso, en el grupo motor de este proyecto están presentes dos representantes de cada uno de los colegios de árbitros, como partes dinamizadoras y directoras del proyecto, ¿no? Y le preguntamos a los árbitros ¿hasta qué punto está dispuesto a trabajar? Bueno, pues el resultado, como ven ahí, es excelente. Es decir, tenemos un colectivo de árbitros con una disponibilidad absoluta a colaborar en lo que sería el proyecto. ¿Cuál es la continuidad del proyecto? El proyecto está en la fase 1, en la que, como decía antes, hemos reflexionado sobre lo que vemos y nos preocupa, pero nos ha permitido concretar las actitudes que queremos mejorar. La fase 2, en la que ya estamos en este momento, este verano, trabajando, es definir entre todos qué actitudes no nos gustan y buscar la alternativa. De forma que la semana que viene continuemos el proyecto con el grupo de trabajo. El grupo de trabajo lo compone un coordinador de cada club, junto con los que nos reunimos en la federación, los jueves, dependiendo no haya champion o no. Ustedes funcionan, perdona que se lo diga, ¿es difícil cuadrar algún día? Es un mundo, el mundo en general, ¿no? Entonces nos reunimos los jueves porque no hay champion y la idea es, si sabemos lo que ya vemos y nos preocupa, sabemos qué actitudes queremos corregir, el siguiente paso es muy sencillo, es juntos definamos qué podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestro rol como cargo directivo, como entrenador, como jugador, como padre o madre, para que esto mejore. Esa es la fase en la que vamos a iniciar en este momento. Muchas gracias.
Bueno, gracias Miguel, porque además nos conocemos hace mucho tiempo y sé que sintetizar tanto trabajo es muy complicado en pocos minutos, pero sí me gustaría tener unas palabras finales. En primer lugar, felicitar a todos los clubes que se han implicado. La verdad es que cuando decidimos poner en marcha esa experiencia piloto en el mes de abril, con la temporada ya comenzada, con todos los problemas que tienen diariamente, porque yo siempre digo que el mundo del deporte, el voluntariado está en los 365 días del año pues en marcha, si no estás en pretemporada, estás en temporada, y de verdad que era una fecha bastante difícil de empezar un trabajo pues novedoso para todos, ¿no? Pues la verdad es que se decidió con la federación y en este caso el equipo de Miguel, pues intentarlo, empezar, y bueno, los que se implicaran pues ya era trabajo que ya se estaba adelantando. La verdad es que fue pues una aceptación pues notable, porque los 30 del área metropolitana han trabajado en esta fase, en este caso también los árbitros. Bueno, ustedes saben que yo me he llevado algunos abucheos por defender a los árbitros, pero de verdad que tienen una misión encomiable, y bueno, la verdad es que hay también pues otros equipos ya, otros clubes de la isla, que creo que hay aquí algunos que han manifestado pues su interés en formar parte en esta nueva etapa en la temporada 2014-2015. Yo creo que en este caso la prevención de la violencia en el deporte es una responsabilidad de todos y de todas. En este caso, pues las instituciones, tanto la federación como el cabildo, los propios ayuntamientos, pero cómo no, todas esas personas que forman parte, como bien decía Miguel, de la familia del deporte, de la familia del fútbol, que estamos hablando pues no solo de los jugadores y las jugadoras, sino los entrenadores, el equipo directivo, no solo los padres y las madres, porque hablamos del padre y las madres, pero también estamos hablando de abuelos, familiares y demás que están en esos campos de fútbol, y los árbitros. Entonces, yo creo que queda muchísimo trabajo por hacer. Yo creo que esto, yo cada vez que hablo de este tema, ya nosotros tenemos la experiencia del baloncesto, ya esta también es la segunda temporada que vamos a estar trabajando con el proyecto DAR, que es muy similar a este proyecto, a Buen Rollito, y de verdad que tenemos que seguir todos trabajando, todos implicados, para que esas conductas que desgraciadamente se han venido dando no se den nunca más. Nosotros a la hora de valorar, tanto con Francisco como con Ramón, todos los datos del convenio, sobre todo de este último convenio de la temporada 2013-2014, ustedes saben que, bueno, a Miguel, por lo que lo conozco y por la rueda de prensa cuando la dimos, sé que a él no le gusta hablar de sanciones, pero sí pusimos esa figura ya pues en el convenio que firmamos. Bueno, pues yo creo que pues todo este estos ingredientes que hemos puesto todos sobre la mesa, tanto ustedes como nosotros, el resultado es que el 83% se ha reducido los incidentes en los campos de fútbol. Yo creo que eso es una cifra para poner en mayúscula, subrayado y en negrita, y en letra, yo creo, ¿cuál es la mayor que te permite poner? 72 en negrita, subrayado y bastante grande, porque yo creo que eso es una muy buena noticia para todos. Pero como bien decía antes, esto es un tema que tenemos que seguir trabajando. Yo también tengo que valorar muchísimo que esto es un proceso participativo. Yo, que vengo de Participación Ciudadana, desde muchos años trabajando con ella, de verdad que estoy muy, muy contenta, porque es un proceso participativo donde todos los agentes están implicados, quieren implicarse, que eso es muy importante, porque a veces no es decir, mira, hay que, teóricamente hay que contar con esto, con esto, con esto, sino que al final, como bien dice Miguel, que todos los agentes muestren el interés de seguir avanzando, para mí, por lo menos, es una gran noticia. Yo no quiero extenderme mucho más, yo creo que se han dado muchos datos, datos positivos, pero bueno, tenemos que seguir caminando y que algún día no tengamos que hacer campañas como esta, sino pues dirigirlas hacia otros lugares. Yo creo que, si quieres aportar algo más, Francisco.
Nada, simplemente que debemos de felicitarnos todos, porque esta es una tarea de todos y ya tuvimos la implicación, y por tal motivo los resultados se ve que van por buen camino, son positivos. El escollo que siempre se habla de entrenadores y árbitros, yo creo que está cambiando mucho este tema, ¿eh? Yo tuve una reunión esta semana pasada con el señor Sánchez Armiño, de los árbitros, precisamente por temas relacionados con la implicación que tienen los médicos de los equipos de fútbol en caso de sanciones, porque hay muchas veces que hay sanciones, expulsas al médico y no puede quedarse el equipo para salir al campo sin médico, ¿no? Y estuvimos hablando de cosas muy distendidas y de la mejora que se está experimentando dentro de los árbitros en este sentido de aproximación. Eso de verlos como enemigos de entrenadores árbitros, no, hay que coordinarlos, hay que tenerlos en la misma línea, y es en lo que están. Por eso creo que es una labor importante, y es de felicitarnos a todos los que estamos implicados de una forma u otra en este proyecto.
Muchas gracias. Gracias, Francisco. También hay que decir que no solo se analizan las cosas negativas, también hay cosas, muchas cosas positivas que se están haciendo bien, y hay que seguirlas pues haciendo, ¿no? Bueno, yo creo que si tienen alguna pregunta. Madre, dejamos todo como muy clarito. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Sé que es una hora bastante mala, pero era muy importante que ustedes formaran parte de esta rueda de prensa, como bien dije al principio de mi intervención, tan importante para la isla de Tenerife. Así que muchísimas gracias a todos y a todas.
Muy bien.